noches. Muchas gracias. Finalmente hemos llegado a cumplir nuestra promesa, a cumplir nuestra promesa, porque aquí el programa empieza con este canto rimado. ¿Dónde están los que han faltado? ¿Dónde están los que no están? Quizá ahora mismo andarán por mil lejanas esquinas como oscuras golondrinas que ya nunca volverán. Saludo también la ausencia de gente que no ha venido, de gente que no ha venido, extraviados, distraídos y gente de la intendencia, pero también hay presencia y muy pronto escucharán como si fuera un volcán, un estallido de afecto que se transmite en directo desde el pueblo de Luján. Muchas gracias. Aquí estamos instalados en este pequeño teatro, pequeño y bello teatro de Luján. Hemos llegado no sin ciertas dificultades, ya que algunos integrantes de nuestro equipo confunden Luján, por ejemplo, con Campana.
Sí, creen que está cerca.
Asocian la idea de la basílica con la idea de una campana y finalmente van a pie al pueblo de Campana. Hacen la siguiente promesa: si voy a Campana a pie, probablemente Talmina me dé bola.
Ajá.
Y así van a Campana con el resultado de que sus pedidos no se le cumplen, o incluso se le cumplen con el mismo grado de equivocación con que se ha hecho la penitencia. Es decir, le da bolilla a otra mina.
Sí, que al tipo no le gusta.
Que al tipo no le gusta, o que le gusta menos, o que le gusta distinto. Así es que, por casualidad, no hemos llegado a Campana. Salvo algunos, incluso del público presente, que están ahora en Campana reclamando ante el teatro airadamente y exigiendo que le devuelvan un dinero que ni siquiera han pagado.
Claro.
Puesto que la entrada es gratuita. Lo malo de la entrada gratuita es que uno no puede exigir que se le devuelva el dinero.
Sí, verdad. Uno pierde derechos.
El grito, devuélvanme el dinero que no he pagado, es un poco patético.
Sí.
Muchísimas gracias a todos por estar aquí. El programa comienza con algunas consideraciones de Gabriel Rolón. Estamos con el amigo Gillespie. Y el mundo exterior se sigue comportando de manera absolutamente impredecible.
Muy bien, Alejandro, usted recordará seguramente...
No.
¿Usted recuerda?
No sabe lo que le voy a pedir. Yo no recuerdo ni lo que hice hoy.
No, tampoco. Así que mal puedo recordar lo que usted me va a decir a continuación.
¿Anda mal de la memoria?
No, dígame.
Bueno, le voy a contar, usted recordará que la historia de aquel autómata al que llamaban el Turco.
El Turco era, entre otras cosas, un autómata fraudulento. El dueño decía que era un muñeco que jugaba al ajedrez.
Sí.
En realidad, como suele ocurrir con todos los autómatas, había un tipo adentro.
Ajá.
Había un tipo adentro que era el que jugaba al ajedrez y de luego espiaba por un agujero y después accionaba un mecanismo. Lo único que hacía ese autómata era tomar una pieza y ponerla en un lugar, cosa que dista de ser asombrosa. Bueno, y entonces
Tal vez basado en ese intento, tal vez no, pero un grupo de científicos canadienses de la Universidad de Alberta.
Es un espantoso nombre.
Bueno, pobre mina, ¿no?
Roberta me gusta.
Sí.
Roberta me gusta mucho.
Pero Alberta no.
Hay una chica en La Plata que se llama Roberta.
Ajá.
Pero Alberta no.
Ah, bueno. Han diseñado una máquina...
¿No será Alberto y usted está leyendo mal?
No, Alberta.
Bueno.
Digo, han diseñado una máquina a la que han denominado Chinook.
¿Cómo?
Chinook.
Chinook.
¿Sí? Que no se ocupa del ajedrez, sino de las damas.
Como tantos de nosotros.
Pero es infalible con las damas.
Como casi ninguno de nosotros.
Fíjese usted, han estado 18 años trabajando estos científicos.
Como muchos de nosotros.
Para programar todas las combinaciones del juego de damas, que ¿sabe cuántas son?
Millones.
500 trillones de combinaciones.
Cualquier
posibles.
Combinación. Donde usted pone 64 cuadros, sí. Ya evidentemente hay muchísimas combinaciones.
Pues muy bien.
Recuérdese aquella vieja historia, ¿no?, del inventor del ajedrez, que reclamó como recompensa lo que a algunos parecía poco, es decir, un grano de maíz o quizá de trigo, probablemente, ya que en Persia, en la Edad Media, no tenía ni idea del maíz. Sí. Pero en todo caso, un grano de trigo por el primer cuadro, 2 por el segundo, 4 por el tercero, y así iba duplicando la cantidad de granos de trigo a cada cuadro. Y no había trigo en todo el mundo para pagarle a este hombre que
había inventado un juego para divertir a alguien, ¿no? Que por encargo.
Bien,
creo.
Entonces, no me asombra que haya tantas combinaciones.
Bueno, el tema es que esta máquina, este programa que llamaron Chinook, entonces, es invencible y están desafiando a los grandes jugadores de damas porque dice que al tener todas las combinaciones posibles, se ha vuelto una máquina imposible de ser derrotada. ¿Sí? Le cuento porque son 18 años de trabajo.
De gusto, por no decir otra cosa, ¿no? Habiendo tanta gente que sufre,
un grupo de científicos,
un grupo de gansos haciendo una máquina para ganarle a las damas, a los giles del club.
Sí.
Ah, déjese de bromar, que vengan a trabajar la tierra y a llover aquí, que es lo que hace falta.
Claro.
Bueno, le voy a contar. Nosotros, en cambio, acá tenemos un centro cultural, señor.
Sí, señor.
Sí, señor. ¿Qué me viene aquí con los canadienses? Nosotros acá en Luján tenemos varios centros culturales que nos agarramos trompada incluso entre nosotros.
Sí,
porque hay una esquina
en
los centros culturales para ver quién desparrama mayor cantidad de cultura.
Ajá.
Nosotros con Gillespie somos del centro cultural Los Longipietros de al lado del río.
Ajá.
¿Y
nosotros cuáles son?
Hemos contratado unos patos vica.
Sí.
Para enseñarle cultura a la gente y a los chicos a patadas.
Sí, sí, sí.
Son los que vienen del Centro Cultural Rubén Peuchele.
Sí,
claro.
El ancho del 13,
el
loco.
El ancho del 13. Lo agarran ahí. Está bien, bueno.
Pero dígame, ¿cómo es eso? Porque estamos vendiendo una rifa ahí para otro centro, para el verdadero.
Exactamente, en la puerta, en el hall central del teatro.
En la puerta.
Sí. Hay unas tarimas, una especie de quizás improvisado mostrador, en donde la gente puede adquirir de muy buen grado las distintas variantes de rifas que hay, que en este momento es una sola variante, ¿no?
Y que vienen a dar en beneficio de este centro cultural que tenemos, no del nuestro, no del Centro Cultural Rubén Peuchele,
sí,
sino del de aquí de Luján, cuyo nombre ya daremos en el momento oportuno.
Porque me agarra la tentación, porque yo tenía un papel donde estaba especificado todas las indicaciones.
Claro, pero ha caído en manos de nuestro equipo de producción.
Lo perdí.
Lo debe tener bajo el libro. Lo debe tener bajo el libro.
¿Qué dice ese papel? Léalo. No tenga miedo de llamar a las cosas por su nombre, Peuchele.
Quiero saludar al intendente municipal, doctor Miguel Ángel Prince.
Que ha estado por aquí, pero se ha ido. Se ha ido.
¿Está?
No, se ha ido.
No, ese es otro que se hace pasar. Es el doble.
Ese, claro.
Prince tiene un doble.
Sí, sí, que sí, que está aquí. Mientras que el verdadero Prince se encuentra en Berazategui en este momento, asistiendo a un programa de radio que no es este.
Exactamente.
Bueno, gracias, Prince. Hace muchos años hemos venido aquí por primera vez y nos nombraron visitantes ilustres.
Ah, los felicito.
Sí, sí.
Mucho, en serio.
Hasta que salimos, pasamos la línea divisoria de Luján y ahí nos estaba esperando la caminera y nos hicieron la multa.
Que usted era visitante ilustre mientras estaba...
Naturalmente, usted es visitante ilustre mientras estaba de visita. Cuando sale, chao, y nos estaban esperando que saliéramos. Usted dice, hasta la esquina eras visitante ilustre.
Acá sos indeseable.
Acá dice, ya se te fue. la ilustricidad.
La ilustricidad al diablo.
Bueno,
también voy a completar los saludos al concejal Abel Rauch,
que no vino.
No vino.
¿Por qué razón?
Porque está en Berazategui viendo otro programa. Bien. En lugar del intendente Prince.
Y a la directora de Cultura, Nora Chacón.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Y vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, Alejandro,
yo... Sí, que son poquísimas.
Yo voy a saludar al amigo Julio Guiñazú.
Julio Guiñazú, sí.
Al amigo Cristian también. Voy a saludar a Claudia y a Lorena, dos chicas que tan amablemente nos han atendido recién. Voy a saludar también a Mercedes, a Roby y a Jazmín.
¿Y usted, Guile, quiere saludar a alguien más? Sí,
o solamente a Miguel Ángel Prince, al intendente...
¡Qué siempre oreja este hombre!
Tengo algunos correos electrónicos, como por ejemplo este de Analía de Bahía Blanca, que dice que le ha gustado la charla que hicimos el otro día sobre Popper, quiere que hablemos sobre Kuhn. Hay una polémica, Popper-Kuhn, que fue el del paradigma, ¿no? Kuhn. Bueno. Los cuatro fantásticos del correo, el gato, Bandana, el pastor y Gale, saludan. Viviana me manda un lindo correo que dice, usted tiene idea de lo que hace. A mí muchas veces me han dicho eso, pero en otro tono. El tono de Viviana es cariñoso y agradecido. Y más que dice, habla de su hija de 23 años. Así que a mí cada vez que me dicen, usted tiene idea de lo que hace, y hay involucrada una muchacha de 23 años, salgo corriendo.
Sí.
pero no, Viviana dice que su hija de 23 años escucha el programa, ella también, y que su padre también lo escuchaba, de manera que es una costumbre que viene desde varias generaciones. Aquí me explican un poco, Nadia, el asunto del alquiler de bicicletas en Barcelona. Es aburridísimo, pero le agradecemos muchísimo a Nadia. Estamos en San Antonio, Perto do Brasil, saludos a Matías y Malvina, y firman Darío y Erika, que nos pueden escuchar ahora sí, antes no. En Catamarca hay muchos pavos, grita Luis. ¿Conoces alguna, sí, alguna canción de Catamarca? La que me gusta más a mí es la samba que se llama Noches de Catamarca. Es una samba de Polo Jiménez. Bueno, que,
a ver. No estaba mal con órgano, ¿eh?
Una samba que se llama Añoranza, ¿la recuerda usted? Catamarca, mi tierra.
Claro, también. Para no hablar del paisaje de Catamarca, la que ya es clásica. Bueno, desde Rosario, Mariano quiere que cantemos Lejana Tierra Mía, dedicado a los que escuchan el programa desde otros países. Soy tucumana, tengo 28 años, siempre los escucho. Me caso en enero. ¿Quieres ser mi último amante? Sí. Jorge es de Mendoza, pero se encuentra en Comodoro Rivadavia. Y está enojado por los Juegos Panamericanos, porque dice que no se apoya al deporte amateur y que solamente se apoya al fútbol. No, en realidad no. Al fútbol no se lo apoya, no es necesario apoyarlo. Genera el fútbol ganancias per se, de manera que no se lo apoya. No se apoya a ninguno, ni siquiera al fútbol. Alguien que quiere hablar de Leonor de Aquitania, reina de dos grandes países, aquella de las Cortes del Amor, hemos hablado muchas veces de ella, y la mamá de don Ricardo Corazón de León. Uh-huh. Así que es una señora importante. Hablaremos de ella alguna vez. ¿Qué le parece, Rolón, si pasamos directamente al programa, considerado en sí propio, si es que el señor Gillespie no tiene novedades acerca de la marcha de la venta de rifas?
Momentáneamente hay mucha tranquilidad, dado que la gente está dentro del recinto. Pero en la medida que vayan saliendo, quizás al baño.
¿Y cómo podríamos hacer para obligar a la gente a que efectúe esa compra? Porque bueno, al contrario, nuestros centros culturales.
Está la gente del centro cultural 100% en lucha, esperando en la puerta para convencerlos.
Bueno, podríamos establecer también, Alejandro, que la entrada es gratuita, pero no así la salida.
La salida no.
La salida sale una rifa, ¿sí?
Hay que formar... Bueno, ya les vamos a mostrar, creo, ahora en otro momento del programa, cuando acusamos recibo de las publicaciones, justamente las publicaciones del municipio, que son...
Y las buenas actividades que están brindando.
Así es. Ahora vamos a... a la primera parte del programa, esa que consiste, calculo yo, en una charla, no sé.
Bueno, yo voy a decir que el teléfono de nuestro programa es 4535-4000, dolina@infobae.com es nuestro mail, y para escucharnos desde cualquier punto del planeta hay que ingresar a www.infobae.com. También les informo que van a encontrar unas cajas allí, la cajita verde que ya han retirado, eso es para los mensajes, para ir a volver a colocar, y esa para los que quieran dejar pedidos para el sordo Gansé. Pasen y hagan los
siguientes. Posiblemente una dama pase con la caja en la mano. Para que ustedes depositen mensajes en el interior de la misma. De la misma señorita.
Ajá.
Bueno.
Bueno, ¿de qué hablar esta noche, Alejandro?
Hablaremos de sirenas. Opa. Sirena. Atención, hoy estamos mitológicos. Y digamos que el origen de estas criaturas, me refiero a las sirenas, pertenece no a los mitos griegos, como suele pensarse, sino a las mitologías de Babilonia y de la India. En Babilonia, sin ir más lejos, Oanes, que era una divinidad solar, era una mezcla de hombre y pez. Y la diosa lunar Atargatis era una mujer y también era pez. Y esto sucedía, explican nuestros mitógrafos titulares, que en la tradición babilónica el sol y la luna se hundían en el mar al término de sus respectivos viajes por la bóveda celeste. De ahí que ambas deidades poseyeran formas apropiadas para andar por el aire y para andar por el agua. Yo no estoy tan seguro de esta consideración, porque el sol y la luna se hunden en el mar, y esto justificaría la parte de pez de estos dioses. Pero aparte de hombre no, porque los hombres no vuelan. Mucho mejor sería un ser mitad pájaro, mitad pez. Pájaro para volar durante el día, pez para hundirse en el mar durante la noche. Pero no sé. Tengo la tentación de abandonar esta charla en este mismo.
¿No, por qué?
No se desanime. Vamos.
Ya empezamos mal.
No.
Ya empezamos con cosas que se me hace difícil creer.
Bueno.
Yo creí en las sirenas hasta hoy. Citamos también a la mitología hindú, puesto que solía representarse nada menos que a Vishnu,
el de las vicisitudes,
el de los avatares o vicisitudes. Se lo representaba con rasgos de hombre y de pez, como una síntesis entre su humanidad y su primera encarnación, que fue como pescado. Antes de ser el que soy yo, decía Vishnu, en los bodegones, yo fui pescado.
¿Todos fuimos pescados en nuestra primera encarnación?
Eso parece. Algunos debutamos como pescado. Y después, algunos van progresando y otros se quedan ahí, instalados.
A medio transformados.
Sí. También había en la India unas ninfas acuáticas, medio parecidas a las sirenas clásicas, que según parece, despedían una exquisita fragancia.
Ay.
Despedir una fragancia es un poco inadecuado, me parece.
Sí.
lo digo como poeta aficionado, cuando uno despide un olor, ese olor nunca es bueno. Son olores despedidos, quiere decir casi como exonerados, ¿no? Sí. Dejar cesante un olor es lanzarlo a la calle por ingrato. Exhalar es mucho mejor. Uno prefiere que lo exhalen a que lo despidan. Bueno, el caso es que estas chicas tenían un olor exquisito, tenían. Eran también expertas tañedoras de laúd y poseían el don de profetizar. Aunque eran un poco promiscuas, aunque eso me parece a mí la mejor virtud, y andaban siempre ávidas de nuevas conquistas, eran amables con los hombres y su influencia se consideraba benéfica. Esas son las ninfas acuáticas de la India. Aunque bastante más tarde, efectivamente, pues aparecen las sirenas y los tritones de la mitología griega. Los tritones eran los encargados de apaciguar el oleaje y gobernaban las tempestades. En cuanto a las sirenas griegas, ya sabemos todo lo que debíamos saber. Y que no hablaremos hoy de lo que le pasó a Ulises. Quiero oír el canto de la sirena, tápenme los oídos y átenme al palo mayor o algo así. Más allá de los episodios míticos, queremos contar, y este es el verdadero propósito de esta charla, algunas historias de charlatanes que contaron supuestas apariciones de sirenas en otros tiempos, pero también en estos tiempos. Empezaremos en Suecia. La estirpe de los Vasa, en Suecia, una casa real, tuvo, digo, esta familia, su encuentro con sirenas. Se supone, querido Rolón, queridos amigos de Luján, querido Gillespie, se supone que las sirenas hacen favores a aquellos de los que se enamoran, como suele ocurrir en la vida. Pero lo que no se puede hacer es rechazar la propuesta de una sirena.
¿Epa?
Si una sirena te hace una propuesta, por ejemplo, hagamos turismo erótico, bueno, uno no puede negarse, no puede decir no, porque si le decís que no, la sirena te mata. Muy bien, el príncipe y duque Magnus era hijo de Gustavo Vasa, el fundador de la dinastía Vasa, y vivió allá por el año 1500. Cuentan que Magnus fue visitado por una hermosa sirena a orillas de un lago en Uppsala. La sirena le prometió su amor y un tesoro a cambio de que se casara con ella. Me imagino que debió sorprenderse mucho Magnus. El tipo andaba en la orilla de un lago, sale una sirena, ya que salga una sirena, sí, es muy sorprendente, pero que esta misma sirena te ofrezca casamiento y un tesoro, etcétera, ya es demasiado. Lo peor es que el príncipe Magnus se negó.
Graso error.
Eso. Pero se negó como cualquier persona decente hubiera hecho. ¿Cómo se va a casar uno con el primer ser que se te cruce en el camino saliendo de un lago, medio mojado incluso? Sí. Usted está parado ahí cerca del río Luján, sale una señorita y te dice, casémonos. Usted le dice, no, momento. Ah, si usted le dice no a una dama que sale del río Luján, calcule a una sirena que emerge del lago Uppsala. Una sirena que es una mujer 50% y que presenta un 50% de inconvenientes ictiológicos.
Sí, serios.
Bueno, el príncipe Magnus se negó. Dice, no. Castigo, murió loco al poco tiempo.
Ah, lo enloqueció la sirena.
Oh, murió loco, no sabe. Todos aseguraban que se había vuelto loco a causa de habérsele negado a una sirena.
Ajá.
Otro, gente que no cree, viste, gente de poca fe, dicen que el príncipe ya estaba loco, incluso cuando contó que se había encontrado con una sirena.
Sí.
Es decir, que la causa de la locura no era haberse negado a una sirena, sino que la expresión de su locura era andar contando cuentos como este. Ya se sabe cómo son los reputadores de leyenda. Hay una historia un poco más antigua. En el distrito de Bjarke existe un lago llamado Hartem. En una isla de ese lago se levantaba el castillo de los Holm. Lo habitaba Ser Gunnar, un renombrado caballero. En cierta ocasión, el tipo salió a pasear, Gunnar, y se cayó al agua, se cayó. Parece que lo rescató una sirena, que a cambio de este favor, le exigió la promesa de que en un día determinado debían encontrarse en el mismo sitio en el que ella lo había dejado. ¿Entienden?
Uh-huh.
Sale Ser Gunnar, se cae al agua, lo salva una sirena y dice, bueno, te salvé, pero a ver si nos encontramos tal o cual día. Pero Gunnar se olvidó de la cita. La verdad que para olvidarse de una cita con una sirena es que era un verdadero imbécil. Y la sirena lo esperó en vano. Mismo lo esperó como media hora más todavía. Me dijo, por ahí se atrasó. Pero el tipo no fue. Me imagino la sirena cogoteando, asomándose. El asomo de una sirena no está mal. Bien, empezaron los problemas para Gunnar. La sirena hizo, enojada, imagínense, ¿no? Hizo que el agua del lago subiera sobre el castillo, hasta que el pobre Gunnar se vio obligado a refugiarse en los pisos más altos. Pero el agua iba llegando hasta allí. Entonces Gunnar, que parece que también se había olvidado del uso de los botes, buscó refugio en la torre del castillo. Y el agua seguía creciendo y creciendo. Y entonces recién ahí se subió un bote. Pero naufragó enseguida. Parece que no era un hombre de muchas luces.
¿Pero cómo?
Naufragó cerca de una gran piedra que desde entonces se llama Piedra de Gunnar. Se dice que este caballero vive hoy con la sirena en el fondo del lago. Es una vida, le digo.
No sé si se puede llamar vida.
Sí, eso se puede llamar. Usted quiere respirar y no puede. Así con eso le digo todo. Yo prefiero respirar solo, sí, y no respirar acompañado. Cuando los pescadores del pueblo pasan con sus barcas cerca de la roca, se quitan el sombrero como saludo a aquellos que lo tuvieren, creyendo que si no lo hacen no pescarán nada, o peor todavía, correrán la misma suerte de Gunnar, es decir, el agua irá subiendo por su castillo, etcétera. Otra historia, mejor dicho, otra historia. El marinero inglés Henry Hudson contó algo acerca de la sirena. Hudson fue aquel que, al servicio de Holanda, descubrió el estrecho y la bahía que llevaron después su nombre, ¿no? Es esa cosa que hay ahí al norte del Canadá, la bahía de Hudson, una bahía, pero hecha como con un sacabocado. Vayan a buscar el mapa de América del Norte.
¿Ya?
Sí, vas a tener a la gente en la casa. Ahí, América del Norte. Ahí en Rosadito está el Canadá.
Sí,
ahí está. Arriba de los Estados Unidos, muy bien. Van a ver. A ver, a la derecha,
ahí está.
Península del Labrador, busquen.
Sí.
A la izquierda del Labrador,
sí,
hay una bahía. ¡Ah, esa!
Sí.
Que parece que lo hubieran sacado con una cucharita. Esa es la bahía de Hudson, que la descubrió este muchacho Hudson. Muy bien. El 15 de junio de 1695, escribió en su diario Hudson. Ha caído en nuestras manos el diario del amigo Hudson.
Qué arrugado que está, ¿eh?
Y de viejo. ¿Qué tal? Leo el diario de Hudson. Querido diario. Hemos visto una sirena de la cintura para arriba. Era como una mujer. Dice Hudson, ¿no? Sí, es como decir, hemos visto un centauro de la cintura para arriba. Era un hombre. Bueno, pero sigue aclarando Hudson. Tenía la piel muy blanca y una larga cabellera oscura. Al sumergirse, le vi la cola, dice Hudson, entre dientes. Medio como babeándose. Al sumergirse, le vi la cola. Y agrega, era semejante a la de una marsopa.
Oh,
sí que sabía decir piropo, Hudson, ¿eh?
Señor.
Nena. Sin embargo, sigue diciendo Hudson, ya es loco, ¿no? La tal cola, dijo el uruguayo, estaba moteada como la de una caballa. Como la de un caballo.
No.
Una yegua en todo caso.
Ah,
no, bien. Caballa en tanto que el pescado.
Bien. Pues, terminamos con Hudson y su diario que les dijo eso nada más. Pero hablamos de otra sirena. Una sirena que en 1403 rebasó la línea de diques próxima a la ciudad holandesa de Edam. Ustedes saben que en Holanda está lleno de diques que detienen el mar, se forman de este modo polders, que son unos territorios que se van secando poco a poco y ese territorio va sumándose a la superficie de la anda, etcétera. Pero es muy importante que los diques no cedan, porque si no la anda se inundaría. Siempre es importante que los diques no cedan. La intransigencia de un dique es ineludible. Pero esta sirena pasó la línea de diques y tuvo un destino trágico. La pobre sirena pasó 15 años en la ciudad de Harlem, no confundir con el barrio de New York, ¿no? Uh-huh. Y allí se le enseñó a hilar y a ayudar a una anciana en el uso con H, ¿no?, que es el único uso que tienen las ancianas. Bueno, al morir aquella sirena se murió, no hizo otra cosa que ayudar a la vieja y se murió, y le dieron cristiana sepultura, lo cual es extraño, ya que no prevé la religión cristiana la salvación de criaturas mitad pez. También se conocen sirenas avistadas en Escocia. En mayo de 1658 se vieron algunas en la desembocadura del río Dee. La creencia quedó tan arraigada que en el almanaque Aberdeen se prometía a los futuros visitantes la presencia de sirenas, criaturas conocidas por su belleza incomparable. Estaba en un folleto de turismo. Visite Aberdeen y allí verá unas sirenas bellísimas. Uh-huh. Con la extensión de esta creencia comenzaron a aparecer muchas falsificaciones y fraudes. Lo más corriente, la falsificación más usual de una sirena, es añadirle la cola de un pez a la mitad superior de un mono.
¡Qué fea sirena!
Claro, había sido feo el peludo con azúcar. Es una sirena fea, pero es sirena.
Sí.
Uno de estos seres fue armado allá por el siglo XVII y despertó un gran interés. En 1717 se publicó un libro donde aparecía el dibujo de una sirena en realidad, pretendidamente auténtica. La descripción decía lo siguiente: monstruo sirénido, capturado en la costa de Borneo, vivió 4 días y 7 horas en un barril con agua, producía leves chillidos, se negó a comer cosa alguna. Al conocerse la noticia de esa captura, el zar de Rusia, Pedro el Grande, solicitó más detalles a François Valentin, que era el capellán colonial holandés, que había escrito sobre el tema, que había publicado eso, ¿no? Y le ofreció una suma millonaria para que le enviara el cuerpo de la sirena. El capellán supo que estaba en un aprieto. Una oferta del zar de Rusia era casi una orden. Pero el inconveniente residía no en aquella intimación, sino en el hecho de que lo que él había escrito sobre la sirena era un invento total. Entonces, temeroso de algún tipo de castigo si no le mandaba nada, prefirió Valentín pasar por ignorante antes que por fraudulento. Entonces cazó un manatí, que es una especie de foca, y se lo mandó al zar de Rusia.
De acá. Dijo, ahí va la sirena.
Ahí va la sirena. Le mando, querido zar de Rusia, le mando esta sirena. Mire qué cola.
Parece una marsopa,
sí. La respuesta de Pedro ante semejante envío fue justamente la que el capellán esperaba, es decir, lo trató de tonto. Dice así: extraordinaria la respuesta de Pedro el Grande, aquí la tenemos. Jamás, señor Valentín, se acerque con su erudición a las tierras de mi imperio. Aquí no hay sirenas, pero tampoco imbéciles. Extraordinario, ¿no? No sería tan malo el imperio de Pedro el Grande si la verdad lo que él decía, ¿no? Que no haya sirenas es malo, pero que no haya imbéciles es una verdadera bendición. Pero bueno, vaya a saber, ¿no? A lo mejor Pedro el Grande tenía para los imbéciles tan poco ojo como el capellán Valentín para las sirenas. Tengo algún otro datito antes del final. Colón creyó ver sirenas, que resultaron ser aquellos bichos que hay en la Florida, los pantanos de la Florida, una especie de foca muy fea. Hay que estar muy desesperado, ¿no?, para confundir un bicho de eso con la sirena. Pero Colón venía de meses y meses de navegar, bueno, así que cualquier foca lo dejaba en la puerta. Adiós, morocha.
A vos, la de pelito corto.
La de bigotito.
También estaban las sirenas de Santa Rita.
Ajá.
Aquí estamos las sirenas, sirenas de Santa Rita. Lo que te dan con el cuerpo, con el alma, te lo quitan. Eran unas sirenas que andaban por ahí en la calle Sanabria.
Uh-huh.
Y que cantaban esa canción.
Uh-huh.
Nuestros amores eternos son como estrellas fugaces.
Somos fieles y constantes con el primero que pase.
Esas eran las sirenas de Santa
Rita. Mitad mujeres, mitad milongueras, según recuerdo.
Así eran esos monstruos.
Uh-huh.
Mitad mujeres, mitad milongueras. Y cantaban esta canción para seducir a los camioneros.
Uh-huh.
Camioneros que se hacían atar a la palanca de cambio. Para no sucumbir a este encanto. Y también recuerdo al buzo Chapaleo y a su autor, mi querido amigo Ferro. El buzo Chapaleo era un buzo del Riachuelo. Pero en aquel dibujo de las aventuras de Chapaleo cabían las sirenas. Las sirenas del Riachuelo son una invención formidable, me parece a mí.
Uh-huh.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar este catálogo de sirenas o de personas que dijeron haberlas visto, o de amores, o de promesas, o de lo que usted quiera?
Bueno, teniendo en cuenta esas sirenas que no soportaban un no como respuesta porque uno lo mataban, voy a dedicar esto a las personas que aceptan cuando otro les dice que no, sin matar a nadie. Y por supuesto a las ninfas acuáticas de la India, Alejandro, exhalan un olor exquisito, tocan el laúd, profetizan y encima son promiscuas, se llevan todos los votos.
¿Qué querés, no?
¿Qué más te podemos ofrecer, flaco? Y si me permite, le voy a contar un poquitito algunos de los cursos que da la gente de la Casa de la Juventud.
A ver si me puedo notar alguno.
Eso. Bueno, a ver, los cursos y talleres, atento.
A ver.
Computación. No. Niños y adultos.
Ese no.
Panadería.
Ah, sí. Panadería, sí.
Cómo me gustaría ser panadero. Incluso para hablar de panificación.
Porque
está con una mina en un bar.
Sí.
Y le traen ponerle, no sé, unos sanguchitos, una
pan de leche. O una factura.
Claro. Y usted le dice, ¿usted sabe cómo hacen la media luna? Y la mena le dice, se pone colorada, y dice, no,
ay,
sí. Se cree que uno le está haciendo una insinuación, no, sí. Dice, no sé. Y ahí le explica.
Y la masa,
usted hace un cuadrado de masa y después la enrolla. No hay que dar forma de media luna. No, forma de cuadrado o de rombo y después lo enrolla. Y así se hace la media luna, señorita, le dice. Y la mena, oye eso.
¿Y en qué momento la dobla?
¿A la mena?
No, a la masa.
Antes de cocinarla, melón, ¿cuándo lo hago?
Claro.
¿Qué crees? Pero la mina cuando ve eso dice, estos son los hombres que me gustan a mí.
Me gusta el curso de panadería, es espectacular.
¿Y qué enseña a hacer? ¿Pancito de Viena también?
Seguramente también pan de Viena.
Pan de salvado,
cuernitos.
Epa.
Pan de leche.
¿Usted sabe cómo se hacen los cuernitos?
No.
Venga, venga que le enseño.
Ajá.
Grisines.
Sí. Miñones.
No tenemos.
Baguette. ¿Tiene baguette?
Sí.
A mí me gustaba, pero eso no sé si usted conoce la escuela, a mí me gustaba el pan criollo, el pan de campo, el pan que parecía un repollo.
Sí, pan de grasa, pan con grasa, ¿no le llaman a usted?
Sí. Sí, se ganaba acá varios días, compraba uno la bolsa. La bolsa grandota con 40 de esos.
Y en los supermercados se compran así. Las señoras del barrio norte van y compran una bolsa de pan criollo. Y ahí está la mate cocido y pan criollo todo el día.
Claro. Para hacerse.
Usted sabe
Argentina.
Que incluso en las playas de Claromecó
hay almejas.
Hay en la panadería, la única que yo conozco ahí en Claromecó, le dan las facturas las venden en bolsas de nylon y cerradas al vacío. Cada uno elige la bolsa que le corresponde y ahí vienen múltiples formas de facturas surtidas.
¿Distintas combinaciones?
No las puede elegir usted.
¿Usted sabe cuántas combinaciones posibles de facturas hay?
No.
583 trillones. Dos a las 64 menos uno.
Ajá. Claro. Bueno, yo me niego a eso, discúlpeme, ¿no? A comprar eso cerrado, así, al barrer, como dicen
está
los padres
del Chapa. Está cerrado al vacío. las
si estuviera el vacío no se podría apretar
los hemisferios de Brandeburgo.
Sí, como el café de Juan Valdés, ¿se acuerda que decía el vacío? Cerrado,
si usted lo abre y siente que el aire le invade el recinto.
Sí, pero también le digo que es una cosa democrática, porque del primero al último cliente tenía más o menos el mismo paquete.
Tiene eso de
cuando uno va a una panadería, el que va primero elige las mejores.
Y está bien, para algo se levantó.
No, señor, último, tiene mucha razón, porque nosotros no podemos dejar que los que se levantan tarde se queden verdaderamente con esas facturas de porquería medio verdosa.
Hay unas que parecen de chocolate que no son de chocolate. No,
tortitas negras de la punta.
Sí.
Unas que tienen una cremita verde arriba que no las quiere nadie. No, entonces... ya está, todo es igual. Todo está... Hemos socializado la docena de facturas.
Pero no estaba bien eso, porque imagine usted que algún cliente...
Sí.
Le gustaron, por ejemplo, las tortitas negras.
No, no es la vida, no es así.
Compras en bolsas.
Y a mí también me gustaría vivir solo en el Palacio de Invierno de San Petersburgo.
Sí.
Pero no, que cada uno en su pieza es el modo de.
Se para en la puerta de la panadería, abre la bolsa y cambia con la gente. Me cambia.
Como si fueran figuritas.
Exactamente. La cuota no la por dos. Dice, este pan de leche se lo cambio por dos. Porque mire todo. La pastelera que tiene
con mucha crema.
Yo al pan de leche le muerdo la parte de arriba, la crema pastelera, así con el hocico.
Pero más rico eso.
Y dejo lo de abajo. Pero abajo lo dejo mordido en cualquier parte.
Y así medio descuidado.
Porque si mi vieja ve, me reta y dice: ¿qué haces? ¿Te comes la parte de arriba?
Te comes lo rico, dice.
Sí. Y sí, le digo. Sí. Esa.
Ahora, ¿por qué? Perdón, usted que veo que conoce mucho de esto, del oficio de maestro pastelero, que es como se llama, ¿no? ¿Por qué si todo el mundo le gusta la misma parte y el resto, lo desecho, tiene ganas de desecharlo, la hacen la otra parte en vez de hacerla
no
toda?
No lo sé, eso por un... Yo creo que el panadero en general tiene una idea sobre el sufrimiento y cómo el sufrimiento ayuda a crecer y a templar el alma.
Mire usted.
Pero alguna factura, la factura quemada, la fea, ¿esa es para qué? Para que uno se adiestre en el sufrimiento. Porque tiene razón usted, si uno fuera un panadero más razonable, más benigno,
claro,
haría todas las facturas que a la gente le gustan, no las que a la gente no le gustan.
Uh-huh.
Pero así es la vida, está llena de facturas de la punta. Pero qué bueno, ¿qué otros cursos hay ahí? De panadero me voy a anotar.
Bueno, ¿taekwondo?
Oh, también, porque sí, alguno viene... viene a comprar factura de mala onda, viste, a mí dame esa, momento, le digo. Yo te voy a dar las que quiera yo, y si no, encima te voy a pagar.
Sí. Tiene operador comunitario.
Oh, operador comunitario también tiene que saber taekwondo.
Sí, fotografía.
Fotografía de todo esto que hemos dicho, es decir, de panadero fajando a los clientes en presencia de los operadores comunitarios.
Mire usted, diseño gráfico,
sí,
canto, percusión.
Percusión, ¿puedo venir? Aquí tengo el instrumento.
Sí.
Una pequeña maraquita.
Bueno, lo felicito.
Una maraca sin
como le dicen,
sin cencerro.
Sí, la tibia.
Sin piedrita.
Capoeira.
Capoeira.
¿Qué? Usted sabe que requiere...
Sí, se lucha con las patas.
El taekwondo lucha más con las piernas también,
la pero capoeira, la capoeira también, sí.
La
sí.
Capoeira está... Usted sabe que las escuelas de artes marciales están basadas en los movimientos de los animales. Y así como, sí, claro, como los chinos tenían las escuelas en el Kung Fu... del dragón, del tigre, de la serpiente,
la grulla,
está muy bien, el estilo del mantis religioso, la capoeira lo que imita es el movimiento de los monos,
claro.
Por eso usted va a ver que se mueven muy bajito con los brazos apoyados y patean de modo circular, hay que tener una gran destreza, digo, para ser capoeira. Historia, cultura y comunicación,
también,
teatro, guitarra, ámbito, y cartapesta.
¿Qué?
Me anoto en Cartapesta.
¿No será el nombre del director?
No.
El doctor Cartapesta. Adelante. El doctor Lucio Cartapesta está aquí presente.
Don Lucio.
Es un verdadero pro hombre de nuestro instituto. El doctor...
De la Casa de la Juventud.
De la Casa de la Juventud. Cuando él vino, él también era uno de estos jóvenes, el doctor Cartapesta.
Sí.
Y ahora ya no se cocina el primer hervor. Y sin embargo que está enseñando capoeira, mejor dicho, enseñando a leer a los niños mediante la capoeira.
Sí.
Le digo que además la Casa de la Juventud le brinda apoyo escolar, biblioteca popular, radio comunitaria, aunque a mí me pese mucho, asistencia psicológica gratuita.
Muy bien,
como
muy
son bien. Las actividades.
¿Cómo hace usted por la radio? Usted, la gente lo escucha y dice, me curé, dice.
Claro.
Tenía no sé qué y me estuve escuchando el rol, lo escuché 10 minutos y se me pasó. Se me pasó el complejo de Elías Alipi.
Sí. Le digo que todas las actividades de la Casa de la Juventud son gratuitas.
Gratarola.
Está muy bien esto.
No se dejen caminar.
Porque hay inescrupulosos.
Sí, que se paran en la tapuera y dicen, bueno, gatilla.
Dale, te necesito la inscripción. Para consultar horarios e inscripción de las actividades, en la Casa de la Juventud Rodolfo Moreno 650 o llamando al 425492 de 12:30 a 20 horas.
Mensaje de la sociedad.
No, mensaje de nadie. La Municipalidad de Luján oficia esto. No vamos a ningún mensaje.
¿Qué malo?
Exactamente a la 1 de la mañana.
Sí.
Así que yo le recomiendo que vayamos directamente a nuestros amigos del noticiero y dejamos
el
mensaje.
Yo voy a saludar. Acá está en la puerta el doctor Cartapesta. ¿Qué dice, doctor?
¿Cuál?
Gracias.
Con la hija.
Con la hija.
Sí.
La Cartapestita.
Y Alejandro, aquí estamos en sus manos esperando cómo titula usted el siguiente bloque.
Mi hijo es un piojoso. Nuestra habitual sección medicinal destinada en este caso a la guerra contra los piojos. Rolón, Guidespi.
Sí.
De todos los insectos que invaden y conviven en nuestra vida diaria, el más despreciado por sus consecuencias sociales es el Periculus humanus linacus.
Ah, un griego.
Mejor conocido por el piojo, y concretamente como el piojo de la cabeza.
Sí.
Pese a su mala fama...
¿A la mía?
Sí, Rolón. El piojo no distingue clases sociales, como sí hacen otros.
Ajá, es democrático.
El piojo quiere decir, le agarra a cualquiera. ¿De qué color es un piojo? Atención, para poder visualizarlo.
¿Qué es una diferencia?
Yo vi piojos. Claro. Son grises,
sí.
Son una especie de tordillo negro, así, ¿no? Negros o de color café, o sea, zaino.
Sí.
Andan por el pelo zaino. Donde nacen, crecen, se pasean y mueren. Y se reproducen también.
Sí.
No, no vamos a ocultar nada acá.
Sí.
Ahora, ¿usted, por ejemplo, tiene los piojos parecidos a su color de pelo?
Supongo que sí.
Por ejemplo, si usted se tiñe el pelo.
Ajá.
Que se tiñe el pelo, se lo tiñe de rojo Sadaic, ponele, ¿no?
Y claro, el piojo sale rojo.
El piojo también se le tiñe. Porque el piojo anda eludiendo la
no, señor,
la
si usted se tiñe no va a tener piojos.
¿Si usted qué?
Se tiñe. No va a tener piojos porque la tintura tiene amoníaco.
No, si yo he conocido señores teñidos que tenían unos piojos del tamaño de percherones.
Ajá.
Sí, es mentira eso, ¿qué? El piojo se muere con
el amoníaco.
Y entonces, ¿por qué directamente, en vez de tener todas estas conversaciones inútiles, no le echamos amoníaco, no nos teñimos todos, y adiós mi piojo?
Hay que teñir a los nenes.
Antes de ir al colegio.
Y claro, le mata los piojos, de repente.
Lo teñís de rubio, le matás los piojos y le aumentás las notas.
Bueno, no, pero...
Bueno, pero no me contestó la pregunta. ¿El piojo que usted tiene, tiene su mismo color de pelo?
No es que tenga el mismo color de pelo.
Ah,
lo que pasa
bueno.
Es que los que van a quedar en su cabeza, por lo general, son los del mismo color porque son más difíciles de detectar. Se mimetizan en su cabeza.
Como el camaleón.
Exactamente.
Y la otra cosa que le quiero preguntar...
Dígame.
No se la voy a preguntar.
Bueno.
Dice, estos piojos, atención, porque esta es la parte más dramática quizás de este informe. Estos reptiles,
¿qué?
Se alimentan,
reptiles.
Se alimentan de sangre humana.
No quería decirlo.
No quería decirlo. Pero fíjese este dato. Si en 24 horas no encuentran comida...
No.
Digo yo, ¿en qué actitud estaban los piojos muertos?
Y con la pata para arriba,
pero la expresión, digamos, como si hubieran sufrido.
Los ojos blancos.
Los ojos blancos. Se le pone al piojo cuando se muere, se le dan vuelta los ojos para arriba.
asado, he visto al piojo, he visto al chancho, he visto todo.
No, 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 pero el piojo es mucho más feo que el chancho. ¿Sí? El piojo es realmente horrible cuando uno lo ve.
¿A quién se parece?
No se parece a nadie, es un
insecto a quién, tío.
Horroroso, así.
Lo que me dicen aquí, en el tiempo de producción, que el piojo tiene uña.
¿Uña?
Uña. Y, uña o dos. dice que le clava la uña en el cuero cabelludo y de este modo extrae la sangre de la cual se alimenta.
Rasguña.
Rasguña. Realmente, el cuero cabelloso.
No, señor, directamente chupa.
También. Se reproducen a través de los huevos. O liendres. Y 6 días después nacen los piojos propiamente dicho. En 6 días ya se reprodujeron.
¿El piojo en polla?
No, en la cabeza.
Ajá.
Hace su nido. Acá dice que el nido mayormente lo tiene en la nuca.
Claro, por la piojera se le llamaba, ¿se acuerda?
Exactamente, la piojera. Por eso es peligroso que a uno se le reviente la piojera. Por eso de un golpe se revienta la piojera, que es donde están todos los piojos empollando. Ahí es donde hay mucho contagio, porque salen los piojos rascando uno para cada lado. Uh-huh. Y cada uno se agarra donde puede. Así que...
Así surgen los distintos piojos.
Vamos a ver, están pensando qué cruel que es el caso de la gente calva, ¿no?
Porque el pelado.
El pelado que generalmente le queda un poquito de pelo acá y acá atrás. Justo en la parte de reproducción de los piojos.
Claro.
No, pero los pelados no tienen piojos.
¿Cómo no veis? Pero si tienen pelo acá atrás, el piojo se abroquela ahí, forma el cuadro como Napoleón en Waterloo.
Ajá.
Y ahí se defienden.
Sí, como si fuera un islote, dice.
Como
usted.
Si fuera un islote y uno les grita, rendidos, valientes franceses. Y Cambrón responde, ¿no? Jamás. Bien, le voy a leer el decálogo del piojo de cabeza.
A ver.
Atención. Primero, infectarse con piojo, Gillespie,
sí,
no significa falta de limpieza y o hábitos higiénicos.
Me deja más tranquilo.
Sin embargo, yo no creo. Para mí, el que se infecta con piojo
es sucio.
Es un roñoso, señor. Ah. Es un roñoso.
De hecho, piojoso y sucio eran casi sinónimos.
Sí, pero ofensivo. Aquí sí, no, claro, no hay discriminación en este colegio, ¿eh?
No.
No, no, acá no hay, no hacemos ninguna discriminación de piojoso, roñoso,
sí,
higiene.
Ah, son todos los mismos.
Muy bien. No, dice, segundo, al momento de detectar la existencia de piojos, hay que notificar al colegio, jardín, guardería o club.
Antes le daba vergüenza.
El socio de Boca le notifica. Señor Mauricio Macri, de mi consideración. Soy Fulanatal, socio 2711, hago saber a usted que tengo piojo. ¿Y para qué le tiene que notificar?
No, al colegio tiene que notificar para que se tome alguna medida preventoria para que no se propague.
Esos son los de Greenpeace. A favor del piojo, está.
No, señor, quise decir, perdóneme, me equivoco, para que no se propague el piojo de niño en niño. Entonces cuando uno...
Saltando de niño en niño como un piojo.
Uh-huh. Cuando usted tiene su hijo con piojo, avisa, entonces no lo van a dejar entrar al colegio.
¿Al
con
piojo lo cual, o al hijo?
Al hijo, con lo cual todo el mundo se va a enterar. Ahora no tanto, porque se sabe que es una especie de plaga. Antes le daba vergüenza a las madres, sí, mandar a comprar un peine fino a la farmacia era toda una vergüenza. No me acuerdo.
Pero
en la
espera ese momento, ¿no?
Hay que fumigar.
El salto de cabeza en cabeza. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuánto puede saltar un piojo?
No, el piojo no salta, sí.
Ay, ¿cómo? ¿Cómo
la
se
pulga
propaga?
Salta.
Para mí es así, ¿no?
Se va desplazando.
El piojo por ahí ve que el lugar donde él vive se ha puesto... Hay sobrepoblación. Vive en el marote de un tipo y hay mucho piojo y poco espacio, sí, se llevan por delante.
Todo urbano, o sea.
Sí, sí, toda una congestión. Dice, es mejor emigrar. Le voy a ir a la cabeza, digo, no, limpio de piojo, que sé yo, que... Y entonces se paran ahí, más que nada en la frente del tipo, me imagino. Mirando así, especialmente si van a una fiesta o algo, está el piojo así, en actitud rampante. Cuando ven a uno más o menos, se largan.
No.
No. Por eso yo cuando voy a los bailes, cada tanto me muevo. Me muevo de improviso, cosa que si el piojo me apuntó, cae al suelo y ahí lo piso.
No, ni lo va a ver, pero aparte no salta el piojo, la que salta es la pulga.
Ah, entonces tengo pulga.
Y se va a dar cuenta, porque la pulga deja roncha, en cambio el piojo no.
¿Y qué tiene que ver con el salto que deje roncha?
No, no,
ah,
tiene que
salto
ver con
de garroncha. ¿No es de garroncha con garrocha?
No, no, digo que además...
Era con garrocha y es de jarroncha. Era preferible con garrocha.
Con garrocha.
En los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro hemos obtenido la medalla de plata en salto de jarroncha.
Sí.
Aquí tenemos a la ganadora.
Se ha entrenado mucho la
sí,
chica.
Bueno, ¿qué me iba a decir? Ah, iba en el decálogo del piojo de cabeza.
Sí.
Entonces, no es posible verlo venir ni gambeteárselo.
Por ahí lo ve caminando.
¿El piojo te deja pelado? ¿Te arruina el pelo?
No, el piojo le quita sangre del cuero cabelludo, pero no, ah, no le lastima el pelo.
Claro, ¿de qué se nutre el pelo? Contésteme.
Primero de sangre.
Ahí está.
Lo primero que come el pelo es sangre.
¿Y después?
¿Y el piojo que come?
Sangre, lo mismo.
Entonces claro, compite con el pelo.
Claro.
Usted empieza y un día se va a peinar y en vez de pelo se está peinando piojo. Se hace la raya y son piojos los que tiene un lado y otro. Y si el pelo, ¿dónde está? Y los piojos hacen así. Gente que va a la peluquería a hacerse los rulos y hay piojos nada más, no pelos.
Sí.
El peluquero no sabe qué decir.
Cuando le pone el secador. No.
Sí, los piojos. Piojos.
¡Qué calor, qué calor!
Sigo con el decálogo. No. Un hogar donde hay una persona con piojos obliga al tratamiento preventivo de todos sus miembros.
¿Es cierto?
Sí.
Todos los miembros de la familia.
No cuide solo el cabello, señora. Desinfecte ropa y otros elementos. ¿Otros elementos como cuáles?
No, el bismuto. Me da miedo pensarlo. Sí. El rulero.
Los productos contra la periculosis, señora.
Los shampoos y esas
sí,
cosas.
Sí, no, hay receta. Uh-huh. El contagio, bueno, ¿qué más tiene que decir?
Antes le ponían, no me acuerdo cómo se llama, un líquido amargo, que se...
A carabina.
No.
Fernet.
¿Cómo es?
Fernet,
palo amargo.
Palo amargo.
Palo amargo.
Arriba
se lo mataba la palabra.
Dice al fogón, viejita, que a mi lado. Dice, ¿no era palo amargo o trago amargo?
Trago amargo.
Ah, trago amargo. Palo amargo era otro, entonces.
Sí. Claro, le ponían palo amargo, me acuerdo.
¿Qué va a ser, señora? Dice, atención, hay muchos niños que juegan y comparten con otros niños peines, cepillos, sombreros, almohadas, toallas.
Sí.
Allí es donde se contagia. No debe permitirle al niño, usted debe decirle, oh niño, no compartas tu sombrero, tu toalla,
tu almohada,
tu peluquín con otros niños, con otros pilluelos, porque podrías contagiarte la periculosis, niño.
Seguro, por ejemplo...
Un sombrero es un transporte público de piojo.
Sí.
Van todas en el sombrero.
¿No hay piojo directamente instalado en el sombrero?
No, en el sombrero no se pueden alimentar.
Ah, por la falta de sangre, dice usted. Correcto. Claro. No, pura pregunta estúpida. Me voy, permiso.
No, sí. No se vaya, usted lo único que tiene que pensar en estos casos es que casi todas las especies lo que buscan es alimentarse, reproducirse y descansar. Son las únicas tres cosas, excepto la especie humana.
Dígalo de nuevo.
Excepto la especie humana.
Dígalo de nuevo para que lo escuche la gente.
Me parece que está simplificando.
Las especies lo único que buscan es que... ¿Qué?
Alimentarse, reproducirse y descansar.
Claro, no va a estar todo el rato tampoco. Es verdad que dice usted, ¿cuánta gente hay que no lo entiende, ¿Cuánta gente hay que no lo entiende?
Cuando usted quiere adiestrar un animal, sea una foca, una orca, un delfín, lo que quiera, un perro...
En este caso, no estamos hablando ni de foca, ni de orca, ni de delfines, no tengo delfines en la cabeza.
Menos una orca.
Y menos a delfín Benítez Cáceres.
Ajá.
Tengo piojos.
No, bueno, pero el piojo no se adiestra.
¿Cómo va a tener los piojos a distancia? Yo lo que le quería...
¿Quién te dijo que yo lo quiero a distancia?
No, lo quiero sacar los piojos, lo quiero enseñarle a bailar el tango.
Bueno, no, lo que yo le estaba tratando era de aportar un fundamento a mi teoría.
¿Pero quién interesa su teoría? Yo quiero...
Usted me la preguntó dos veces, pensé que
le interesaba. Yo le quiero preguntar, por ejemplo, ¿el piojo se ahoga? Yo meto el marote dentro de un tacho.
No se ahoga.
Sí,
se
ahoga.
Tiene
que ahogar.
Sí, entonces, si cuando se lava el pelo, se tiene
se
que poner.
Tendría que ahogar, se
ahoga. No, que tiene que ver. Usted también puede sumergir si no se ahoga, porque está poco tiempo.
Para mí, el piojo lo que hace es. Usted se da cuenta, incluso si tiene piojo, cuando se mete en la pileta y se va a sumergir, siente sobre su cabeza un unánime. Son los piojos que están tomando aire porque usted se va a sumergir.
Claro.
Entonces, si usted se sumerge, ponele una hora.
¿Se muere usted?
Va, no, no tenga...
Ah, está bien.
Es preferible el torniquete en la cabeza en ese caso.
Sí. Bueno, una hora debajo del agua, si los piojos se le ahogan. Porque el piojo no es un animal submarino. Y hay piojos de mar igual, ¿eh?
¿Cómo se agarra el piojo para no caerse de la cabeza? Porque imagínese, usted se agacha a atarse los cordones.
Sí.
Tendrían que caer por lo menos 30, 40 piojos. ¿Cómo se agarran? Se agarran el pelo, ¿no?
No, se agarran de cuero cabelludo.
Se siente como que le están tirando el pelo cuando tiene piojos.
Claro, se agarran fuertemente con sus patas, se clavan.
¿Del pelo?
Del cuero cabelludo.
¿El pelo? ¿Cómo? ¿Estando los pelos?
No, en el pelo le dejan los huevos.
¿Usted de dónde me dijo?
Del cuero cabelludo, digo, en el pelo le deja los huevos, las liendres.
Claro, es tan fuerte que se agarra.
Bien.
En las cejas...
¿Piojo de ceja?
Sí. Piojo, no sé si de ceja, pero piojo que...
aventureros.
¿O qué sabe un piojo la diferencia entre la cabeza y la ceja? El piojo está ahí, ¿no?
¿Le puedo hacer una pregunta que tiene que ver con esto de que el piojo se agarra de la cabeza?
Sí.
¿Qué tanta fuerza puede tener un piojo? Porque yo estoy pensando, supongamos, en alguien que tiene una moto de alta cilindrada. ¿Qué fuerza tiene que tener un piojo para agarrarse para no salir despedido?
Claro. Usted anda sin casco a 140.
Sí.
¿El piojo se agarra?
El de atrás con limpio parabrisas.
Sí, claro, van... Los piojos le van cayendo en el auto al tipo, ¡pac, pac, pac!
Se le pega del radiador.
Mariposas en el radiador son piojos en general. No. Piojos de motocicletas a 140.
Sí, no, porque el piojo... Piense que su propio cabello le hace de freno contra el viento.
No.
Es como su cabeza es como una fortaleza.
Bueno, muchas gracias.
No es un piropo, digo, para el piojo.
¿Qué dice piropo ese?
Es así, el piojo tiene la fuerza necesaria como para sujetar su propio peso, así que...
Bueno, muy bien.
Tengo la solución. Mientras ustedes estaban hablando...
Estamos en el horno.
¿Qué es lo mejor para combatir el piojo? ¿Qué es lo que hace el piojo? Come sangre.
Sí.
Lavarse la cabeza con sangre, una palangana de sangre. No van a resistir la tentación de quedarse en la palangana.
Claro. Yo tengo un conocido que es carnicero.
Sí.
Y él se lava la cabeza con sangre porque se lo recetó el dermatólogo.
Sí.
Le dije, usted lávese la cabeza con sangre y no tiene piojo ese muchacho.
No.
Porque por lo mismo que dice el señor. El piojo dice, ¿qué me voy a ir con este? Me quedo acá en esta palangana y salvado.
La palangana para hacer morcilla, ¿vio? Cuando se junta la sangre.
Exactamente. Y hay morcillas que hay que tener mucho cuidado porque la morcilla a veces viene piojosa. Ese es el famoso piojo de morcilla. Yo lo primero que hago cuando compro morcilla,
sí.
La miro, la pongo a trasluz.
Sí. Sobre todo la vasca.
Sí, a la vasca, la pongo a trasluz.
Que veo que viene con todas cosas.
Y me fijo a ver si algo camina.
Sí.
Y le digo al carnicero,
esta morcilla está viva.
No tendrá piojo, ¿no? Me dice, yo mismo le he pegado un baño de capilena.
Ajá. Impresionante, le digo. Pero esa teoría
No creo que sea verificable. Usted...
Bueno, ¿cómo se combate? Con veneno, ¿no es cierto? Veneno a una especie de raid, de
té. No, no, no. Piense que lo que afecta al piojo lo va a afectar a usted.
A mí no, yo soy mucho más grande que el piojo.
¿Y qué tiene que ver?
Pero... ¿Sabe cómo
es? Es cierto, usted es más grande, entonces para intoxicarse le va a necesitar mucha más cantidad que para intoxicar un piojo.
Claro.
Pero usted tiene que tener en cuenta que cuando se esparce sobre la cabeza alguna sustancia venenosa,
usted la va a ir... peor.
Claro, porque usted la va a metabolizar, sí, en su propio organismo.
Mi cuñado se lavó un día con agua ras porque tenía que ir a una fiesta.
¿Cómo se va a lavar? ¿Qué tenía, el pelo grasoso?
No, lo tenía piojoso. Y tenía que ir a una fiesta que había mina. Que se fue a peinar, se fue a arreglar, y que le caminaba por la raya. Los piojos cruzaban la raya del peinado como la avenida 9 de julio. Y entonces dijo, no, si yo llego a ir al baile con esta población pediculosa, etcétera. Y se bañó con agua rasa, se dio... Oh.
Mató todo.
Llegó, le agarró la famosa curda de agua rasa, que es la peor.
Ajá, pues.
Es peor que la de anís. Emborracharse con aguarrás es lo peor que puede haber. Y este muchacho se peinó bien, inhaló los vapores, si me permite la expresión.
Sí.
Y llegó con una esbornia de aguarrás que empezó a provocar a todos.
Ni había empezado la fiesta.
Y agarró una locura asesina y había una orquesta tocando ahí. Agarró un cuchillo, se lo robó a uno que hacía sándwiches de mortadela en el buffet,
sí,
y lo empezó a degollar uno por uno.
A los de la orquesta.
Con los ojos fuera de la zona. Sí, sí. Y lo agarraron entre cinco de la comisaría.
Es una borrachera violenta la de ahora.
Lo tuvieron ahí internado y a la mina no se la levantó.
Sí, nada, con el escándalo ese.
No, porque yo mina también veo que... Muchacho, me está diciendo cosas. Se sube al escenario y mata a 5 o 6 músicos. Bueno.
Si no le das.
No. Yo le iba.
No, porque es un violento claro, potencia.
Si eso hace con
potencia.
Los... Que yo a él le digo, bicho, si eso haces con los músicos de la orquesta, ¿qué no harás conmigo? Y él no me supo qué decir, porque lo estaban llevando, lo arrastraban en ese momento para llevarlo preso.
Claro.
Pero no supo qué decirme, ¿no? Así que, bueno, eso es todo lo que le quería decir.
Bueno.
Nosotros vendemos con Gillespie las famosas gorras antipiojos.
¿Cómo es la gorra antipiojo?
La gorra antipiojo, usted se la pone.
Sí.
Y la gorra le empieza a vibrar. Usted siente inmediatamente un... No, a vibrar. Pero
esa era la gorra romántica.
Y... Así, ¿ves? De esta manera, ¿eh? De esta manera usted se la pone y la vibración lo empieza a producir una especie de estrés al piojo. El piojo se estresa violentamente, se angustia y se va.
Se suicida.
Y se suicida, se quita la existencia.
Ajá.
Se suicida el piojo,
pero no...
con el pelo. Agarra un pelo el piojo, se lo ata alrededor del cogote y se cuelga.
Yo soy Maxi, gracias por
venir. Buenas noches, Maxi.
Gracias por venir a nuestra ciudad, lo felicito por el programa. Por favor, mándele saludos a los borrachos que se quedaron en el asado y a mi novia Laura, que nos está escuchando, dice.
Bueno,
seguramente
somos Leandro y Dalmiro de General Rodríguez, tenemos 13 años, te escuchamos siempre. Mandamos saludos a Lucía de Canadá, que escucha por internet de la Bahía de Hudson, ¿eh? Y a Lucía de más acá, de 9 años. Uh-huh. Hasta luego.
Alejandro, viniste a mi ciudad y me enteré ayer. Fue una alegría poder verte, mandarle un saludo a Liliana de Open Door, lo manda Andrea.
Jorge de Moreno quiere que hablemos de Ricardo López Jordán. Lorina, por favor, avísele a mis padres que estoy aquí en el teatro. Dice Irinea de Luján. ¿A dónde está Irinea?
Allá al fondo.
No está. Ah, allá con un señor.
Solina, soy Ezequiel de Mercedes. Tengo 20 años, no pude entrar al teatro cuando viniste a Mercedes el año pasado para la Feria del Libro porque se agotaron las entradas y me quedé con las ganas. Hoy vengo por primera vez a verte haciendo un esfuerzo terrible, ya que de ida vine con el 57 y de vuelta tengo recién colectivo a las 6:40.
¿Que no anda toda la noche en la Atlántida?
No, dice, estoy indignado.
Gracias a Italia, P. Italia Luján.
Dice que está indignado con la empresa que debe hacerse cargo de los aficionados al buen gusto cultural.
Sí, señor, con Editorial Atlántida.
¿Qué tiene que ver Editorial Atlántida?
La dueña de la línea 57, ¿no es Editorial Atlántida?
No,
¿no? Tiene no. Revista Gente, El Gráfico y la línea 57.
Alejandro, por fin te escuchamos.
Mi amigo Constancio Vigil anda manejando los micros la noche.
Por mí te escuchamos sin la almohada en la cabeza, dice Francisco, Miguel...
Alejandro, ¿usted cree que hay más hombres sensibles que refutadores de leyendas o al revés? Y no sé... Este Juan, el que me regaló el dibujo aquella noche en Villa Flandria, el año pasado cuando estuvimos aquí en Jauregui, ¿eh?
Alejandro, mi nombre es Viviana.
Bueno,
no... No lo digo yo. Anoche me di un gran susto con tu concursante Mazzaletti.
Mazzoletti.
Dice, ya que mi marido es de ese apellido, y no fue él, dice, pero compite muy bien, dice, por eso estamos
el,
tan
el ganador
bien.
Del concurso, el que entraba segundo, Mazzoletti, en el concurso de escupitajo. Que ganó aquel muchacho de Obrien.
Sí, dice, bueno, un beso, si sabía que venías a Luján, barraba el viaje a Capital. Fue ayer hasta Capital y hoy veníamos a Luján. Bueno.
Rolina, ¿leyó alguna novela de José Pablo Feynman? No, novelas no, pero he leído muchos de sus artículos y sí me han gustado. Tengo el gusto de conocerlo a José Pablo.
Queremos saber dónde se hace la cola para que Rolón nos lea la mano, dice
acá.
Santiago. Hola, acá estamos, cerquita, dicen Victoria, Adriana y Norma. Saluda especialmente a Victoria, que tiene 10 años y es toda una gran experiencia para la nena. Gracias, Isaac. Te hice un dibujito y acá le mandan... Oita,
me lo quedo. Bueno, y acá Silvana y Silvana, que son madre y hija...
No le va a poner igual.
¿Sí? Bueno. Epa. Dice que obliga a la niña, a la madre, desde que tenía 5 años la obligaba a escuchar el programa. La gran crueldad mental.
Hola, soy Gaby de Chivilcoy. Ese sí podría ser yo.
Claro,
Gaby de Chivilcoy. ¿Vas a ir algún día por allá? ¿Me dejás ser tu novia?
Sí, sí. ¿Dónde estás, Gaby? ¿Pero tengo que ir para allá o qué?
Sí,
Chivilcoy. Para que me reconozcas, voy a ir con una caléndula en la mano. Oscar, Sofía y la suegra Cristina están presentes.
Alejandro, soy Marta. Tengo una sabia amiga desde hace 35 años. Pero por ser lo que es, comprendió que yo hoy tenía que estar acá. Eso es parte de la amistad.
Ah, porque hoy es el día del amigo, seguro.
Eso es parte de la amistad. Saludos para
ustedes. Quiero decir que las personas que han venido aquí son aquellas personas que carecen de todo amigo.
No se quieren ni ellas mismas.
Claro. Entre ellos nosotros. Bueno, saludos para las chicas de Lobos, que lo escuchan todas las noches. Bueno,
Alicia y Griselda son bibliotecarias y dice, negro, por favor, hacenos reír.
Bueno, espere un poco. Espere un poco.
Después.
Y después.
Ahora estamos trabajando.
Sí.
Alejandro, se me murió la tortuga.
¿Cómo se dio cuenta?
Con el caparazón, ¿puedo hacer un charango para tocar música lenta? Dice el pingüino de Luján.
¿Y qué diferencia hay entre un charango hecho de peludo y uno hecho de tortuga?
Y dice,
¿usted cuál prefiere, el de la tortuga o el peludo?
Yo el peludo.
Si me lo dice así, prefiero la tortuga, pero... pero me parece que tiene que ver justamente con la caja de resonancia que usted va a usar. Si usted tiene una tortuguita chiquitita...
No, pero estamos hablando de tortugas de la isla Galápagos, que parece un contrabajo, ¿eh?
Ah, bueno, justamente le va a dar un sonido grave.
Le retumba, retumba, tumba, como
claro
decía la huanca.
Muy bien. Yo sé que están haciendo cuidado, que hay gente inescrupulosa que vende charangos baratos con peludo fresco.
Peludo fresco. ¿No lo dejan estacionar?
No lo dejan estacionar porque por ahí se le escapa el charango.
a la noche.
Sí, a la noche usted lo deja el charango ahí en el patio y se le escapa, se le vuelve a la cueva.
Ajá. Bueno, pero eso es, en realidad es un negocio del señor Jaime Torres.
Sí, que tiene el monopolio de todos los peludos.
El monopolio
de todos los peludos de la Argentina.
Sí.
Jaime Torres. Yo escucho decir la palabra peludo.
¿Y qué piensa?
Y pienso en Jaime Torres.
Incluso lo de Greenpeace le está por hacer una manifestación a Jaime Torres en la casa.
Sí, un escrache.
Un escrache porque dice se está acabando el peludo por culpa de él.
Sí, y los de Greenpeace también, porque se le está extinguiendo el peludo.
Uh-huh.
Se nos extingue el peludo, es el grito.
Sí.
Y bueno.
No cabe dudo.
No cabe dudo, no cabe dudo, se está extinguiendo el peludo.
Sí. Le cantan ahí con ritmo de charango. Con...
Bueno, bueno, último mensaje.
Romina y Fernanda vinieron de Lobos.
¿Dónde están las chicas?
Para verlo.
Se han ido.
Ahí están.
¿A dónde? Que no las veo. No
hay aquellas ver, manos, aquellas manos.
Ah, abajo.
Sí, abajo.
Sigo sin ver.
Bien. Hola, negro. Es la primera vez que te venimos a ver. Somos Hernán y Juan. Venimos de Moreno y te seguimos hace varios años. Y mandan saludos para Fer, Flor, Belén, Clara y Carla. Un feliz día del amigo para vos, Dolina.
Bueno, muchas gracias.
Uh-huh.
¿Usted ha festejado el día del amigo de alguna manera? Por ejemplo, llamando a algún guil o algo así.
No.
¿No?
No, no, no. No, estuve trabajando todo el día.
¿Y sus pacientes no le decían feliz día del amigo y otra? Hay algunos mails que también me informan acerca del doctor Febrero y todo. El origen del Día del Amigo.
Uh-huh.
Origen que no preguntamos nosotros, pero sí preguntó algún oyente y así.
Uh-huh.
Bueno.
¿Tiene que ver con el hombre en la luna?
Sí, señor. Sí, tiene que ver con el hombre en la luna. Yo sabía que era algo bien criado yo.
Sí. Bueno, Dolina, manda saludos a Andrea Torres, que es una amarga, dice que no vino.
No vino,
de parte de Mili, Cele y Andrés.
Bueno,
está Mili, Cele y Andrés.
Anoto también la ausencia de gente que no ha venido,
uh-huh. Muy bien, ¿te querés casar conmigo?
Dice, sí,
no, no diga, porque lo dice Dante.
Ah. No, no.
Espero que no sea para nosotros el mensaje.
Yo creo que lo decía usted.
No, por ahí se lo quiso preguntar a otra persona, Dante, bueno. O por ahí no, a usted.
Muy bien. ¿En qué situación del programa está?
Bueno, estamos por leer el último mensaje.
Sí, tengo uno muy interesante.
Uno cada uno,
la morocha del oeste soy, y estoy feliz de que hayas venido a Luján. Te escucho todas las noches, desde hace cerca de 8 años.
La morocha del oeste, vestida de primavera, recostada en la tranquera, no esperabas al cantor, y el paisano ya lo cruza.
¿Dónde está la morocha del oeste? Allá está. Oh, la morocha del oeste. Es morocha.
Mm.
Porque hay muchas morochas que no son morochas.
Mm-hmm. Se dicen,
sí.
Pero no bueno. Son... como tantos.
Vamos a hacer una pausa, vamos al Sordo Bansé,
uh-huh.
Vamos a hacer un concurso, vamos a ver cómo andamos.
No estamos
en León de Francia, vamos a probar un poco la tonicidad de esta platea.
Uh-huh. Está bien dormido todavía, sí. Ojo, ¿eh?
¡Viva León de Francia!
Entonces, usted se conforma con poco, me parece, esta noche. A ver, yo probaría una vez más.
¡Viva el León de Francia!
Sí, señor.
Eso para que vea el señor intendente de lo que somos capaces. Muy bien.
Bueno,
no sé qué hora es.
Es hora de ir a una pausa antes de que venga el sordo.
La última
pausa. 3:45.
Uy, dale, dale, dale.
Todo.
Vamos que ya viene el sordo Gansé allá con los puños llenos de verdad. Una breve pausa y ya retornamos.
Muy bien, maestro. Arrímese al piano. Yo le voy pidiendo, usted me dice...
por favor.
Sí, Débora pedía un poquito de Lloró como una mujer.
No, no sé, pero eso está para cantar entero. No, no.
Yo
para
le voy diciendo los pedidos. No.
¿Puede tocar Corazón de Oro? Dice Lilo y Ossi.
Podemos.
Seguramente no vamos a poder tocar... Corazón del mismo, a ver. Momentito. Bueno, qué lindo eso. Maestro, Jessica dice que puede cantar un poquito de Mano Blanca.
Mano Blanca. ¿A usted le gusta Mano Blanca?
A mí me gusta mucho. Y a pues, Jessica también.
Tango de medios de transporte, ¿no? A ver.
¿Dónde va, carrerito del este, azotando tu suta de ruano y llevando en la cinta celeste las dos iniciales pintadas a mano? El orgullo de ser bien querido se adivina en la cinta de cuero. Carrerito del barrio del Once, que cruzas ligero las calles del sur. Puertecito, Mano Blanca, vamos fuerza que viene guarranca. Mano Blanca, Puertecito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré.
Maestro, ¿podría tocar el tango que cita en el libro del Ángel Gris, Siga el Corso?
Siga el Corso. Ese Siga el Corso.
Sí,
sí. Pienso vos, te quiero conocer, alegre mascarita que me gritas al pasar.
¿Qué haces? ¿Me conoces? Siga el Corso.
Adiós.
Es un tango carnavalesco que hay que cantar disfrazado.
Uh-huh. ¿Ah, sí?
Hay que cantar disfrazado.
Ah, mire, usted no sabía eso.
¿No? Sí, no, sí, porque hay que hacer voz finita.
Uh-huh. Me has acordado a ese... ¿Cuál es el que canta Gardel que hace tres voces en el mismo tema?
Anoche a las dos.
Ajá. Bueno, Cintia le pedía el conmovedor tango Devolverme el calzoncillo.
Devolverme el calzoncillo es demasiado conmovedor.
El maestro lo toca, pero a veces se le quiebra un poco la voz. No llega al final del tema, se van a entender.
Al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color parro clasé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años de cuando se casaron mi viejo y mi papá? Y si los tenés puestos, pegan una enjuagada, mañana a la mañana los pasaré a buscar. Es la última gauchada a la mano, te lo pido, después de esta pavada me dejo de embromar.
Maestro, 5 minutos nos quedan del programa. ¿Quiere pasar a bailar?
¿Por qué no cantamos, Rolón?
¿Qué quiere que cantemos?
Cantemos algo a dúo, lo que usted quiera.
Acá le piden una canción de Cacho Castaña, Celeste. Ajá, Celeste no la conocemos. La canción.
No, Celeste es la que le pide.
Pero podemos cantar Ventanita Florida, dúo, si usted le parece.
Ventanita Florida, de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contento, un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión,
ventanita y te cierro al fin. Soñando con su amor.
Vamos a bailar, maestro. maestro, que se nos va el programa.
A bailar.
Y la amiga Inés pide justamente el tema que se llama Ay, mamá Inés.
¿Qué se llama qué?
Ay, mamá Inés.
Ay, mamá Inés.
Sí, ¿lo conoce usted?
Sí, yo lo quería cantar ayer y no me lo acordé.
Ah, mire.
Y era ese que dice...
Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos tomamos café.
Pues, ¿queremos o tomamos?
Tomamos.
Va de nuevo.
Ay, mamá Inés, todos los días tomamos cafés. Ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café.
Ahí termina.
Qué lindo. Marcelo,
muy bien, Luis Vide, el camaleón. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de rojo. El camaleón.
¿Dónde vio usted que grillo rime con rojo?
Cuando por la arena lo persigue un piojo,
ahora sí,
cambia de color y se vuelve amarillo. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión.
Muy bien, maestro. Nos vamos acercando al occidente del programa. Mire, acá le piden Grisel. No, ya
sabes.
No, aparte.
Porque a la puerta el momento de los tangos.
No, aparte será Roberto Manflores, el varón del tango. Sí,
acá le piden tres tangos: mujer, niña y amiga.
Es una zamba. Es una zamba eso. Bueno, por acá le están pidiendo, vaya eligiendo usted, a bailar merengue, maestro,
a bailar merengue,
o algún tema tropical.
¿Cómo me gusta bailar merengue?
A bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, vamos a gozar. A bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, vamos a gozar.
Muy bien, maestro Garcés, este es su programa, este es el público, este es el último espacio del programa, le quedan 45 minutos, segundos, perdón.
Hemos traído
para despedir
a Luján, para que salude y se presente a Roberto Sánchez.
Ah, bueno.
Conocido como Sandro, adelante Roberto, sí. Aquí está junto a ustedes, aquí en Luján.
Mira qué bien, qué lujo.
¿Qué tal, Roberto, cómo estás?
¿Cómo estás, Alejandro? Para cuando se me mire con la bata, pero...
pedirnos
de no? Roberto.
Sí, pues
yo tengo algunos pedidos, si tú quieres, para la farolera, esa canción que tanto emociona a la gente, o el maniquí.
¿Y qué te parece si nos vamos por algún camino de Luján?
Bueno,
el mismo que venimos.
Sí, bueno, nosotros no, porque nos perdimos para venir. Vamos por otro.
Vamos a... ¿Cómo?
El maniquí, piden.
Y cante un pedacito del maniquí y después...
Nos vamos por un
camino. Arranque por un camino.
Bueno, yo lo sigo.
La primera estrofa. Ahí.
Tan solo quedo al fin el viejo maniquí, donde probabas tú la seda y el chifón que llevó la tradición de todo aquel que vio tu cuerpo de princesa.
vivir al loco y vivir cuerpo de mujer buscando por lo que el lobo de unir para poder lograr mejorar tu belleza. Por el camino yo la encontraré y la abrazaré. La 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 ultra. Gracias. La 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 la. Adiós, maestro.
Para terminar, una sola palabra.